Quiero referir una vez más o referirlos a lo que fue la lectura bíblica en el libro de Nehemías. Y aquí hay una historia bien interesante, bien, yo diría, espectacular. Una historia en la que se puede ver un papel protagónico y un papel antagónico de una manera tan clara y tan reflejada, tan visible en el plano humano. El papel protagónico lo tiene nada más y nada menos que nuestro Dios. Y el papel antagónico lo tiene, ya sabemos quién, el enemigo de Dios. Pero ¿por qué a nivel humano? ¿Por qué en el plano humano? Porque precisamente los actores, las personas que se presentan allí, son seres humanos. Es decir, el papel que está jugando en esta historia el ser humano es muy importante. Y quiero invitarles a que leamos, bueno, vamos a hacer nomás un breve recuento de lo que sucede en el capítulo 1, 2, 3 y 4. Un pequeño recuento a manera de contextualización. Porque leíamos en Nehemías 6, 3. Puedes colocar por favor el 1, versículo 1 por favor. Dice: cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem, el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Siguiente. Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y el versículo 3. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Nehemías tenía en claro que más que un concepto de construir una muralla física, él tenía la responsabilidad de liderar y de llevar a cabo una obra espiritual con el pueblo. Recordamos lo que había sucedido momentos antes. El capítulo 1 nos habla de que Nehemías se encontraba, se había enterado de la situación de aquellos hermanos que habían sido liberados y que vivían allá en el pueblo de Israel, bueno, en lo que quedaba de las tierras de Israel. Se encontraban desiertas, vacías, desocupadas. Y la muralla, y lo más importante para el pueblo judío de ese entonces, era el templo, el foco de adoración a Dios. Él se sentía tan terrible porque las murallas estaban en el suelo. Y aquí obtenemos la primera lección espiritual. Hay veces en nuestra vida, apreciados amigos, hermanos, que nos sentimos como si nuestra muralla se encontrara en el suelo. Nos encontramos destrozados, nos encontramos vacíos. Y Nehemías estaba pasando por uno de esos momentos. Así que estaba triste. Él, recordemos lo que él hacía delante del rey, servicio espectacular. Le dice el rey: ¿por qué estás triste? Noto que estás, ¿verdad? ¿Qué te pasa? Si no estás enfermo. Dice la palabra de Dios que él temió. Y sin embargo le manifestó eso. Pero momento antes, él acababa de hacer, yo diría que una de las oraciones más especiales que se pueden encontrar en la palabra de Dios. Todas son especiales, pero ahí tiene un componente que me llama poderosamente la atención. Y hay varios aspectos en esa oración. Uno de ellos es el reconocimiento de la condición en la que se encontraba el pueblo de Israel. ¿Cuál era esa? Estaban de esclavos, vivían en una tierra extraña, una tierra ajena, que cómo era posible que ellos debían ser el foco de predicación, el foco, el canal de bendición para las demás naciones, para los otros pueblos, estuvieran en una tierra extraña, haciendo cualquier otra cosa, menos lo que debían estar haciendo allá en Jerusalén, que era alabando y glorificando el nombre de Dios, predicando y viviendo de las riquezas espirituales. Y por qué no, también de las bendiciones o riquezas materiales. Pero no era esa la situación. Era todo lo contrario. Así que va Nehemías y le dice: mira, rey, ¿cómo puedo estar feliz si la casa de mis padres allá, todo eso parece, mejor dicho, un desastre? Le dice el rey: bueno, ¿y qué quieres hacer? Mira, si hallo gracia ante ti, por favor, envíame allá para reconstruir la muralla. Dame cartas a los gobernadores. Estos nombres son importantes. Los nombres: Sanbalat, Tobías y los demás que aparecen allí en la palabra de Dios. En el capítulo, desde el capítulo 1, ellos empiezan a aparecer: Sanbalat Oronita y Tobías, el siervo amonita. Hermanos, cuando tú y yo nos damos cuenta de que nuestras murallas están en el suelo, es decir, estamos o tenemos una vida destrozada, nos damos cuenta de que hay que hacer una reparación. Para hacerla, antes de entrar en lo que tiene que ver con la reparación, y aquí pusimos esta mesa con estos papeles. Estos papeles significan los bloques. ¿Listo? Estos bloques se encuentran allí tirados, así, algo así se encontraban las murallas, con monte, pasto, malezas encima. ¿Qué significaba la muralla? Antes de pasar al siguiente punto, como les dije, ¿qué significado tenía la muralla para el pueblo de Israel? ¿Y qué significado tiene la muralla o una muralla para nuestra vida hoy? Una muralla brindaba protección. Entre más gruesa la muralla y más alta, era más seguro. Entonces, en nuestra vida, y aquí está relacionado con el punto que les hice mención al principio, el primer punto, nuestras murallas puede que estén destruidas, es decir, no tenemos protección. Y Nehemías era consciente de ello. ¿Qué podemos hacer entonces? Pues sencillamente Nehemías en el capítulo 1 hace un reconocimiento delante de Dios. Me gustaría leer solamente un par de versículos. Dice, cuando, versículo 4 del capítulo 1, cuando oí esas palabras me senté y lloré. Por algunos días estuve triste, ayunando y orando, ante el Dios del cielo, y dije: te ruego, Señor, Dios del cielo, fuerte, grande y terrible, que guardas tu pacto de amor con los que te aman y guardan tus mandamientos. Esté atento tu oído y tus ojos abiertos para escuchar la oración de tu siervo, que elevo ahora a ti día y noche por el pueblo de Israel, tus siervos. Confieso, importante, hermanos, para empezar la reconstrucción de la muralla de nuestra vida. Confesión. ¿Confesar qué? ¿Era culpable Nehemías de los pecados del pueblo de Israel que se habían cometido en el pasado? No era culpable. Pero él se echa una responsabilidad sobre sus hombros, porque precisamente Nehemías jugaba o jugaría un rol o un papel demasiado importante en la construcción de ella. Nada más y nada menos, era el líder. La Biblia no dice que él ya era líder, pero podemos inducir de que Nehemías era líder, aunque estaba dentro de una nación, bueno, no se pertenecían a sí mismos, pero por ser israelita, por ser judío, él tenía la responsabilidad de liderazgo. Así que, apreciados hermanos, necesitamos primero confesar ante Dios nuestros pecados. Y él sabía que la situación o la condición para volver a recibir las bendiciones de Dios era confesar precisamente los pecados. Y aquí viene un principio muy importante. Hay un dicho que dice: de tal palo, tal astilla. ¿Cómo es que dice el otro dicho? Tal el político, tal el pueblo. ¿Cierto? Es decir, aquellos que ejercen liderazgo. Es muy importante. Porque fue precisamente la misma condición, pero a la inversa, por la cual ellos estaban allá. Porque precisamente por los líderes, ellos indujeron al mal al pueblo. Entonces, apreciados hermanos, si queremos reconstruir la muralla de nuestra vida, del éxito, del gozo de nuestra vida espiritual, o si queremos construir para la eternidad, necesitamos confesar nuestros pecados. En los siguientes capítulos, En el capítulo 2 nos damos cuenta de que Nehemías hace una inspección. Él una noche sale por allá a visitar, a bordear el muro, a conocer. Y tú y yo necesitamos pasar a solas con Dios para poder escuchar los planes de Dios que hay para nuestra vida. Miren, quiero en este momento, con esto, poder ejemplificar lo que a muchas personas les sucede o no sucede. Esto significa, esta es una muralla típica, en este momento es de papel, pero el principio es el mismo. ¿Qué hacer, apreciado hermano, cuando nuestras murallas están derribadas? Ups. ¿Puede ser? Ya, creo que ya. ¿Qué hacer? Así está bien. ¿Qué hacer cuando vemos la muralla de otra persona, vemos las otras murallas construidas, personas gozando de bienestar, exitosos en su vida espiritual, en su vida misionera y en todos los aspectos de la vida de estas personas? Pero vemos a nuestro interior y nos damos cuenta que la de nosotros sigue aún derribada. Hermanos, es solo o es cuestión de tiempo a solas con Jesús. Y Nehemías sacó ese tiempo especial para meditar. Ojo, ya había orado, ya había pedido perdón, pero ahora necesitaba sentir la voz de Dios que estaba con él, de que realmente todo el plan era manera de confirmar o reconfirmar la promesa que ya Dios había dado. Y aquí hay una diferencia bien grande con aquellas personas que quieren gozar del éxito, que quieren tener una vida exitosa en todos los aspectos de la vida, pero no cumplen algo muy importante, y es lo que vemos en el resto de la historia. Apreciados hermanos, para construir una muralla, tú y yo necesitamos de algunos elementos. Miremoslo primero en el plano físico. ¿Qué se necesitaría para construir una muralla? Materiales. Traducido en ladrillos, cemento, mezcla. Eso es lo que la lógica, como decía el pastor esta mañana, la lógica humana nos dice. Matemáticas, planos. Al momento ya de la construcción, déjenme decirle algo. Lo más importante no son los ladrillos, no es la mano de obra. Lo más importante va a ser la base. ¿Dónde vas a construir? No estoy diciendo que no sea importante todo ello, pero en orden de ideas, hermanos, en el orden especial para hacer este proyecto, necesitamos el fundamento. ¿Y sabes qué sucede? Sucede que hay personas que al mirar el éxito, ya sea de la vida espiritual, de la vida financiera, desean ser como estas personas. Pero al verlo, dicen, wow, qué muralla tan bonita. Yo quiero tener una así, yo quiero que sea mucho más grande. Pero a diferencia de lo que Dios ha pedido o ha dicho o desea para nosotros, venimos y la hacemos a nuestro propio gusto. ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Es la tendencia del ser humano. Es la tendencia de ustedes y la mía también. ¡Y wow! ¡Qué éxito! Pero ¿qué pasa con el tiempo? Se cae. O puede pasar algo que podemos verlo a diario. Y ustedes creo que van a estar de acuerdo conmigo en esto. Y es que cuando le decimos al Señor, Señor, no quiero ese fundamento. Quiero construirla a mi manera. Puede pasar eso, cualquier viento la tumba, o sencillamente por problemas de proyección o de diseño. Pero creemos bien porque tenemos las herramientas, es decir, tenemos los elementos, tenemos los ladrillos, tenemos el cemento. ¿Cuál es la diferencia? Ah, es que esa es diferente. pues yo quiero hacerlo a mi manera, ¿qué pasaría? Pues pasa eso. O no falta el más osado que quiera hacer esto. ¿Qué sucede con los ladrillos? Espérate, ¿por qué no se pegan? ¿Por qué no se quedan? ¿Ah? No hay base. Queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero se nos olvida que la base se llama Cristo Jesús. Él mismo lo dijo. Él mismo lo dijo. Dice, porque todas estas cosas que les he mencionado, para que queden grabadas en vuestro corazón, para que sean de esa manera, y él utiliza dos ejemplos muy claros y claves. Aquel hombre que construye su casa ¿sobre qué? ¿Sobre la roca o sobre la arena? ¿Cuál es la diferencia? Hermanos, si estamos construyendo un hogar para la eternidad, si tú y yo estamos construyendo nuestra vida espiritual para la eternidad, si tú y yo estamos construyendo una vida de negocios o lo que sea, aunque sabemos que los negocios no llegarán al cielo, eso no, el dinero, las edificaciones, pero sí hace parte de nuestra vida, todo eso debe hacer parte de una construcción en general para la eternidad. Y ese es un llamado muy especial que quiero hacer en este momento. Tú podrás decir, pero bueno, no estoy casado, no tengo la responsabilidad de construir nada para la eternidad, o no me quiero casar, quizá. Pero recuerda que como mínimo estamos construyendo algo que se llama carácter. ¿Qué es lo que estamos construyendo para la eternidad? De manera individual, el carácter. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Sobre qué estamos construyendo? Ahora sí, me gustaría pasar al plano físico y haciendo la aplicación a nuestra vida espiritual. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos planos, necesitamos diseños, necesitamos un análisis de ingeniería que permita la viabilidad, si lo que se está haciendo, si el diseño que hizo el arquitecto es viable o no. Y si no, si hay errores, entonces desde el punto de vista físico-matemático, hacer las correcciones. Hermanos, quiero hacer mención de algo muy importante. Cada bloque que colocamos en la muralla, en el muro de nuestra vida, debe significar algo importante porque va ascendiendo cada vez más. Debe ser importante. ¿Saben ustedes que, bueno, supongo cuántos han visto la serie de Pablo Escobar? Si vieron la serie de Pablo Escobar, quien fue uno de los grandes, más grandes narcotraficantes del mundo, lastimosamente es una de esas páginas oscuras de la historia de nuestro país, Colombia. Interesante, él mandó a construir su propia cárcel. Él le dice al gobierno, miren, yo me voy a meter en mi propia cárcel, yo prometo no hacer daño, me voy a meter en una cárcel. Pero él la manda a construir. Y ustedes saben que Pablo Escobar se escapó de esa cárcel. Y lo interesante fue cómo se escapó. Él mismo mandó a hacer todo, las murallas, la cerca, todo. Pero saben que en la parte de la muralla, del muro, uno de esos bloques era de yeso. Y él sabía dónde estaba la ruta de escape. Cuando el gobierno se dio cuenta de que realmente este hombre no había cambiado en nada, lo fue a buscar. ¿Pero qué sucedió? Desapareció, como por arte de magia. ¿Qué sucedió? Hizo uso del bloque de yeso. La rompieron facilito. Rompieron el bloque fácilmente. Hermanos, permítanle a Dios, o permitámosle a Dios, que cada uno de los bloques cuente con la bendición de Dios. De esta manera sea roca sólida y no yeso. De tal manera que nosotros mismos podamos romperlo, o que alguien de afuera, alguien que sabemos quién, que utiliza elementos también humanos, penetre en la muralla. Entonces, cada uno de estos bloques, tú y yo podemos ponerle nombre. Uno de ellos pueden ser valores. Podemos traducir estos bloques en valores. ¿Cuáles son los valores que le estamos enseñando a nuestros hijos o estamos compartiendo o viviendo como hogar para que llegue a la eternidad? Es decir, para que esa construcción sea sólida en su totalidad para la eternidad. Y en este momento quiero hablarle a los jóvenes. Yo sé que aquí hay bastantes jóvenes ya casados con familia, quizá hay pocos solteros. Y de alguna u otra manera también sirve para toda la iglesia. Apreciados jóvenes, es en esta etapa, en esta edad, donde nosotros sentamos bases por nuestra cuenta. Es decir, ya no tenemos tanto a papá, mamá, ¿verdad? Que son los que nos guiaron, ya ellos cumplieron su rol. Pero llega un momento en el que ya son nuestras propias decisiones por las cuales nos vamos a guiar. Pero permítanle a Dios o permitámosle a Dios cada día de que sea Él el que ponga ese espíritu, esa idea, esa decisión o que por lo menos cuente con la aprobación de Él. De esa manera, cada bloque que hemos puesto cuente con la bendición de Dios, con la fortaleza y sea suficiente para soportar las pruebas que vienen. Y me alegra mucho, me da gusto cuando veo en la palabra de Dios que Nehemías tenía esto, todo esto muy en claro. Pero saben, cuando tú y yo estamos destruidos, como en el caso anterior, lo cual representan estos bloques que están aquí al frente de esta muralla, nuestros bloques cuando están destruidos, hay alguien que está contento. Y ese se llama el diablo. Él está feliz. Dice el versículo 10 del capítulo 2, al oírlo, Sanbalat, Oronita y Tobías, el siervo amonita, se disgustaron en extremo que alguien viniese a procurar el bien de los israelitas. Apreciado hermano y hermana, amigos que están aquí, cuando tú y yo tomamos la decisión de construir para la eternidad con fundamento en Cristo Jesús, el enemigo de Dios no va a descansar hasta no vernos así. A él no le gusta este orden, a él no le gusta esta altura, a él no le gusta que construyamos para la eternidad. Y sabemos cuáles pueden ser las razones. Más adelante, saltemos al capítulo, desafíos vienen, desafíos van, capítulo 4. Aquí por eso les dije era importante que se quedara estos nombres en la mente. Cuando, versículo 1 del capítulo 4. Cuando Sanbalat oyó que edificábamos, se indignó y se enfureció en gran manera y se burló de los judíos y dijo ante sus hermanos, miren lo que hace el enemigo. Directamente e indirectamente, por medio de instrumentos humanos utilizados por él. Y dijo ante sus hermanos y ante el ejército de Samaria, ¿qué hacen esos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Han de acabar en un día? ¿Han de resucitar de los montones de polvo de las piedras que fueron quemadas? Estaba junto a él Tobías amonita, quien dijo, aunque edifiquen, si sube una zorra, derribará su muralla de piedra. Esto debería a nosotros estremecernos, porque apreciados hermanos, mientras tú y yo estemos aferrados de la mano de Dios, el enemigo no va a descansar. Tormentas van a llegar. Tormentas de odio, tormentas de crítica, tormentas de lo que sea. Pero de que llega, llega. Y si no estamos aferrados a la mano de Dios, si no hemos construido o si no estamos construyendo para la eternidad, lo lamento, esta muralla entonces de nada va a servir. ¿Saben por qué? Porque entonces va a haber bloques de yeso. Bloques de yeso que se pueden traducir en la vida espiritual, mentiras, flaquezas alimentadas, odio, crítica dentro de la iglesia, falta de amor. Es decir, ¿qué va a suceder entonces cuando el enemigo se manifieste y haga su trabajo en medio de la iglesia, en medio de nosotros, en medio de nuestra familia. ¿Qué va a suceder? No puede haber un bloque ni siquiera que esté débil. Podemos ponerle este bloque aquí, apreciados hermanos, y quiero que me ayuden aquí. Tenemos 2, 4, 6, 8, casi 15. 15 valores, 15 aspectos importantes en la vida del ser humano, en la vida cristiana. Primero, voluntarios, a viva voz. Valores. ¿Cómo? Respeto. Muy bien, vamos entonces a ponerle aquí el primer nombre. Bueno, vamos a dejarlo así, vamos a tenerlo en mente. Respeto. Honestidad. Segundo bloque, honestidad. Amor, dice la hermana, hermano. Humildad, muy bien, ¿qué más? Fe. Paciencia. Y allí están los frutos del Espíritu. Podríamos tomar cada uno, hermano y hermana. ¿Qué sucede si yo me quiero proteger solo con un valor? Ah, es que yo amo a mi familia, yo tengo amor. ¿Y qué pasa con los demás? No te puedes proteger de los dardos, o no podremos protegernos de los dardos del enemigo si no hemos construido una muralla completa. Es decir, ¿de qué sirve tener casi una muralla súper enorme? Pero digo, ah, pero me encanta ver películas, o me encanta ver cosas que pueden debilitar. Es decir, se constituyen en una abertura, en una grieta, por lo muy mínima que sea. Esa es la oportunidad para que el enemigo entre a tu vida y a mi vida. Entonces, un muro en sí solo no se constituye una protección. Es por eso que no podemos llevar fruto en nuestra vida espiritual si solamente nos dedicamos a leer la Biblia. No podemos llevar fruto si solamente oramos. No, sí, yo creo en Dios. Yo creo en Dios, pero del resto de la semana, el sábado llego, creo en Dios, sí, soy el hermano feliz, pero el resto de la semana soy cualquier cosa en la casa, en el trabajo. Y lastimosamente hay mucha gente alrededor del mundo, del pueblo adventista, del pueblo de Dios, así. Llevar una vida doble. Últimamente he leído mucho, aún sigo aprendiendo inglés, ¿no? Y veo mucho el término pace, it pays, it pays. Esto vale la pena, esto paga, ¿sí? Y hay mucha gente que dice, sí, pays solamente uno solo. Pero es todo lo contrario, no vale la pena. No vale la pena. Es decir, que de un solo valor o de un solo aspecto positivo dependa toda nuestra vida. El evangelio es un asunto, es tan especial que no puede traducirse en una sola palabra, en un solo valor. Es todo un conglomerado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es un mensaje de paz, de salvación, de amor para una raza caída, la raza humana caída. Para ti y para mí. Es por eso entonces que necesitamos construir sobre un fundamento llamado Jesús. Y es por eso que entonces sobre ese fundamento, Él le dijo a Pedro, bueno, tú eres Pedro, sobre esta roca, se estaba refiriendo a sí mismo, edificaré mi iglesia. Hermanos, quiera Dios que cada día que pase, apreciados jóvenes, niños, padres, quiera Dios que cada día que pase podamos entregar la muralla, es decir, nuestra vida a Jesús. Y es posible que haya muchos aquí, o alguno aquí, que tenga aparentemente una muralla completa, pero es posible que haya por ahí un ladrillo de yeso, o es posible que haya una grieta enorme, o es posible, como en este caso, la muralla esté completamente destrozada. Y si no hay una persona aquí, excelente, pero es posible que conozcamos de alguien que sí esté así. Es posible que haya alguna muralla así destrozada, arruinada. Si ese es el caso, permítame referirles entonces al capítulo 6. Cuando Nehemías les dice, versículo 3, estoy realizando una gran obra y no puedo ir porque la obra cesaría si la dejara para ir a vosotros. Versículo 15, así el 25 de Elul, es decir, septiembre, la muralla quedó terminada en 52 días. Versículo 16, cuando lo oyeron nuestros enemigos, temieron. Todas las naciones vecinas, se abatió su ánimo y reconocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Que era Dios. Que aquellas personas que se dedican a criticar de tu vida, a criticar de tus métodos, a criticar de tu entrega a Dios, algún día tendrán que lamentarse. Y quiera Dios, apreciados amigos, hermanos, que cada día podamos construir, seguir construyendo para la eternidad, teniendo como fundamento a nuestro Señor Jesucristo. Cada día haciendo uso de los valores bíblicos, éticos, cristianos, de buen nombre, que nos permitan avanzar cada día por la fe. Que Dios les bendiga grandemente.